Creo que no es un secreto que la movida musical venezolana se ha visto increíblemente mermada durante los últimos años debido a la diáspora masiva de sus habitantes. Pero en medio de tanto caos, hay algunos proyectos que han logrado florecer e incluso mantenerse pese a la distancia. Tal es el caso de Aura Spey, una agrupación que nace tras un ataque de impulsividad generado por Nicole Beaufrand, su cantante, quien, luego de preguntarle a Ximena Díaz si quería tocar con ella en medio de una guerra de bandas, generó un lazo que trajo consigo un EP. Tuve la oportunidad de charlar con Nicole para que me contara la historia de esta agrupación, y hoy quiero hacerte parte. Mi nombre es Carlos Javier González, esto es A Quien Corresponda, y comienza ya. Bueno, Nicole, estoy consciente que la pregunta de dónde viene la banda es, de dónde viene el nombre de la banda es horrible. Así que me tomé a la tarea de intentar buscar el significado por mi cuenta.
Vale.
Sí, me puse en modo tarea. Encontré que Aura Spey, asumiendo que es en latín, ojo,
sí,
sería sí. Aire de esperanza.
Exactamente, sí.
Ah, la pegué.
Sí, sí, okay. Sí. Bueno, es una historia graciosa. Nosotras, Ximena y yo, empezamos la banda hace 5 años, pero éramos una banda como de covers, ¿no? No habíamos compuesto nada todavía. Y nos llamamos, o sea, hicimos como una lista de nombres posibles y hicimos una votación entre personas cercanas y nos llamamos Crushing People, aplastando gente.
Claro.
Que obviamente no pega nada con el estilo de música que estamos haciendo ahorita. Entonces, bueno, eso se quedó y dijimos que iba a ser un nombre temporal, pero se quedó por 5 años hasta este año que dijimos, bueno, sí, ya vamos a sacar el disco y no tenemos nombre y Crushing People no es. Entonces, nos pusimos a buscar, hicimos como que juntamos palabras.
El Name Generator.
Exacto, eso mismo.
Hicieron la gran Post Malone.
Sí, exacto. No, nos pusimos en todo, o sea, a buscar en diccionarios, a poner el name generator. Y bueno, Aura Spey nos gustó porque tenemos una canción que se llama The Breeze, La Brisa, y Aura Spey, o sea, tiene la brisa, ¿no? De esperanza. Además, también suena como outer space, fuera al espacio, ¿no? Entonces, claro, nos gusta eso. Y bueno, el EP es más o menos ese aire de esperanza para nosotras, ¿no? Es como...
Claro. Y bueno, de hecho, el EP se llama Crushing, así sí, que sí, cerrando círculos por todas partes.
Exactamente, quisimos conservar esa parte de Crushing People porque significa mucho para nosotras, pero al mismo tiempo Crushing es como tener un crush en alguien, ¿no? Sí. O sea, tener como un... que te guste a alguien. Y el disco es más o menos sobre eso también, entonces lo consideramos muy pertinente y bueno, ahí estamos haciéndole como homenaje al nombre antiguo de la banda.
Pero a ver, vamos a poner en contexto a las personas que quizás no conozcan todavía a las chicas de Aura Spey. Nicole y Ximena son dos chicas de 21 años que se conocieron en el colegio, ¿verdad?
Sí.
Ximena estaba tocando en el colegio y tú le llegaste de la nada. Y le dijiste como que, hola, quiero formar una banda contigo.
Sí, exactamente. Bueno, nosotras estuvimos en el mismo colegio toda la vida. De hecho, vivimos a 2 cuadras toda la vida, pero nunca habíamos hablado.
Claro.
Ella está en un grado mayor que yo. No nos habíamos hablado nunca hasta esa guerra de bandas en el 2015, creo que fue. Que ella estaba tocando guitarra y a mí me provocó cantar demasiado y resultó que la persona que estaba organizando el evento estaba al lado mío, así que abrimos un espacio en el que podríamos hacer 3 canciones y le pregunté a Ximena si estaría dispuesta a tocar algunas canciones conmigo y me dijo que sí. Y resultó que teníamos gustos musicales súper parecidos, nos entendemos súper bien y bueno, eso fue el inicio de mi mejor amiga, una
claro,
amiga súper linda y claro, el inicio de la banda también. Yo me vi una película que se llama Sing Street. Y sí, es sobre un chamo que conoce una modelo y le encanta, y el chamo dice, bueno, ¿quieres estar en un video? Es para mi banda. Y él no tiene ninguna banda, ¿no? Entonces claro, tiene que formar una banda de la nada para que ella pueda estar en un video, ¿no? Y resulta que ellos empiezan a escribir canciones como si fuese un juego, ¿no? Sin pensarlo mucho. Sí. Y yo me dije, no puede ser que escribir canciones sea tan fácil, ¿no? O sea, me parecía ridículo porque yo en mi claro, mente tenía el estereotipo o la idea de que solamente genios podían escribir canciones, sí, ¿me entiendes? Sí. Y no había intentado, pero me pregunté, ajá, pero yo nunca he tratado de escribir canciones. Entonces, cómo sé que es difícil, ¿no? Claro. Entonces, pues nos animamos a escribir y de eso salieron las canciones del EP, una tras la otra, tras la otra. Claro. Y bueno, eso fue como reconocer que es posible crear cosas, es posible crear música original y bueno, eso de ahí no hay vuelta atrás. Una vez que pasas, claro, ya lo sigues haciendo por el resto de tu vida.
Pero bueno, ahora volviendo a esto que estabas diciendo de que considerabas que las personas que escribían canciones eran genios, ¿en qué momento rompes esa barrera y dices, mira, sabes qué, me importa un carajo, voy a componer y que salga lo que salga?
Bueno, incluso después de haber escrito la primera canción, yo pensaba que no había hecho nada bueno, ¿entiendes? Yo pensaba, claro, que era una mierda, que no, o sea, que no iba a funcionar, que no me gustaba para nada, la verdad. Esa canción era Nameless, que es la primera, sí, canción del EP, y del que ahorita me encanta tanto, ¿no? Pero cuando la escribí, claro, en ese momento, no la apreciaba para nada, me parecía que no había hecho, o sea, como que, que no sé ni para qué traté, ¿no? Y la verdad es que estaba en un momento bastante oscuro en mi vida y creo que eso
se ve reflejado.
Se reflejaba y también yo lo reflejaba en mi aprecio a la canción, o sea, me parecía que no valía la pena, ¿no? Y, sí, y bueno, ese no es el caso. Obviamente no todas las canciones que tú escribas van a ser buenas o una obra de arte o lo que sea, sí, pero siempre puedes trabajar las canciones que tienes y es como tú dices, atreverse a que no te importe cómo va a salir, sino que simplemente tienes que dejarlo hacerlo ser. Por lo menos en mi caso, yo escribo mucho desde sentimientos, ¿no? Entonces, sí, simplemente me siento, escribo mis sentimientos y de ahí sale una canción. Y a veces no sale ninguna canción que trabajemos, sino que simplemente se queda en mi cuaderno para siempre y no pasa nada, pero muchas veces sale algo bastante lindo y es solamente el hecho de intentar lo que hace posible que crees cosas tan valiosas, ¿no?
Claro. Bueno, de hecho estabas hablando de Nameless y de la básicamente cómo sentías que no te gustaba, que te parecía muy mala. La letra de esa canción, irónicamente, habla de que el enemigo de uno mismo es precisamente uno mismo.
Uno mismo, sí, correcto. Bueno, en ese momento, eso fue 2016, esa fue la primera canción que escribimos. Bueno, la segunda, porque la primera fue Fuck You, fue un momento improvisado.
Bueno. Ok, pero de eso también te quería preguntar, ojo.
Fuck You fue como improvisado porque Jimena y yo teníamos un amigo que nos estaba, pero nos tenía hartas y bueno, estábamos llameando y salió Fuck You de la nada, ¿no? Pero sí, la primera canción escrita como tal, compuesta oficial, así, oficial Nameless, salió en el 2016 y digamos que, o sea, yo sí estaba en ese momento bastante oscuro y yo quería salir de ahí, pero no sabía cómo, ¿me entiendes? Quería salir de ahí, claro, y no sabía cómo y es básicamente lo que dice la canción, o sea, si quieres hacer algo conmigo, me encantaría decirte que sí, pero nada va a cambiar si yo soy así, ¿no? O sea, claro, nada va a cambiar si sigo siendo la persona que soy. Y es un poquito pesimista en ese sentido, si no fuese por The Breeze, que le sigue, ¿no? Que es la segunda, sí, canción que nosotras compusimos, que, sí, es como la antítesis de Nameless, es como atreverse a sacar cosas, a intentar cosas nuevas, ¿no? The Breeze es ese impulso a cambiar, ¿no? Ese impulso a ser una persona distinta y atreverse a hacer las cosas que te dan miedo, sí, ¿no? que me parece bonito, porque en ese sentido el EP fue como una evolución, no solo nuestra música, sino de nosotras dos como personas.
Es que, de hecho, eso es algo que me parece muy curioso, porque, a ver, cuando tienes 17 años, que es cuando básicamente comenzaron a grabar este material,
sí,
todas las emociones están como muy a flor de piel y
sí,
hay muchas cosas que te pasan como por primera vez. Y
sí,
es como, cuando te pasan, es como crees que es el dolor más grande del mundo, y luego
exacto,
cuando dentro de 2-3 años lo ves y es como, coño, yo sí era gafo. Pero lo que pasa es que a los 21, en teoría uno debería tener un poquito como la piel más gruesa, pero a ustedes les agarró ese proceso de madurez en medio de la migración y de
eso,
independencia.
Sí.
¿Si sientes que las emociones vuelven a estar a flor de piel en ese caso?
Están, pero en un sentido distinto. Digamos que las emociones son un poquito más, más complejas. O sea, no, tampoco es validando las emociones que yo sentí en ese momento,
claro,
porque
eran reales.
Eso, eran reales y nos llevaron a ser las personas que somos hoy, ¿no? Pero digamos que hoy escucho el EP y cuando antes yo pensaba que se trataba de una cosa, hoy me doy cuenta, mirando hacia atrás, de que se trataba de valorarse una mismo, ¿no? De que
sí,
era como un viaje de entender el valor que tienes como persona y de poner límites cuando sabes que quieres parar, ¿no?
Sí.
Hoy en día, nosotras todavía componemos música, pero es muy distinta. El género ha cambiado bastante y ahorita, curiosamente, yo estoy escribiendo letras en español, que obviamente yo creo que se debe mucho a eso mismo de emigrar, de dejar el país, a mirar hacia adentro en vez de hacia el exterior, ¿no?
Claro.
Yo creo que las emociones siguen estando ahí, solo que no están, no son tan volátiles, creo yo.
Evolucionaron,
no
sí.
Eso, han evolucionado, esa es la palabra.
Claro. Bueno, de hecho, estabas hablando de esto de aprender a decir que no, cuando no te sientes cómoda. Y
sí,
yo siento que ese es como el eje central de The Breeze. O desde
sí,
la ingenuidad, cuando lo leí era como que aprender a decir que no, si no me siento cómoda en una relación o lo que sea, independientemente de si es una relación romántica o no. Y
sí,
en una época en la que se está hablando mucho sobre las libertades de la mujer en la sociedad, y habiendo compuesto este tema hace 3 años,
sí,
aproximadamente, ¿esta canción se resignificó para ti una vez que salió?
Sí, obviamente cuando yo la escribí se trataba sobre algo bastante concreto, ¿no? Pero una vez que la revisitas con la madurez que tienes ahora y con la distancia también, ¿no? Cuando tú estás grabando las cosas recientes, es como muy personal, ¿no? Ahora la miro y es como casi como si yo no lo hubiese escrito, ¿no? Aunque yo sé que sí fue así, pero
sí, es una es Nicole distinta.
Una Nicole distinta, una versión de mí bastante distinta. Y en ese sentido, la canción también cobra un significado distinto. Tanto The Beatles como por lo menos Astronaut también habla sobre, ¿sabes? Como darse cuenta de cuando alguien no vale la pena, ¿me entiendes? Cuando
sí,
tú estás invirtiendo mucha energía en algo que no te está devolviendo absolutamente
que no te va a dar rédito,
nada, ¿no? Exacto, que te deja al sol a secarte como una pasita.
¡Qué gran término! ¡Qué gran término! Eso, lo estoy anotando en este momento como uno de los nombres posibles para este episodio, secarse como una pasita.
Buenísimo, sí. Y en ese sentido, sigue siendo muy válido, ¿no? Porque aunque yo siento que he crecido bastante desde la persona que era en ese entonces, todos los días uno creo que lucha un poquito con ser fiel a ti mismo, ¿no? Con ser fiel, sí, a tus límites y cómo relacionarte con los demás sin herirte y sin herirlos a ellos, ¿no? Entonces,
claro,
yo creo que, como tú dices, hoy más que todo, cuando todos estos asuntos de la libertad de la mujer están siendo probados, ¿no? Me parece que funciona para encontrar un lugar en el que alguien te escucha y en el que alguien entiende lo que es sentirse irrespetado en cierto sentido, ¿no? Maybe it's
Podría decirse que la grabación del EP Crushing fue una carrera contra el tiempo, ya que su concepción ocurrió mientras Nicole tenía la certeza de que su partida del país era muy muy pronto. Tan pronto que casi podría decirse que los toques finales fueron realizados en pleno aeropuerto.
Yo me acuerdo perfecto, las voces fueron 3 días, martes, miércoles y jueves. Terminamos de grabar las voces el jueves, el viernes empaqué y el sábado me fui al país.
Mierda.
Sí, así de tight, o sea, así de que, así fue el ultimátum.
Claro,
o sea,
la última, la voz de Fuck You casi que se grababa en fade, así tú yéndote sí, del estudio, agarrando maleta.
Sí, o sea, fue bastante, bastante apresurado en ese sentido, pero al mismo tiempo yo creo que eso me ayudó a procesar un poco, bueno, a procesar un poco, dejar el país y también a no pensar tanto en que me estaba yendo del país,
en que te
¿sabes?
Yendo, sí.
Porque
sí,
sí. Para mí Venezuela, yo estaba un poquito resentida con ella, ¿sabes? Yo estaba un poco resentida sí. Con Caracas porque yo no crecí caminando por las calles y no sé, saliendo de noche sola sí. o con amigos o lo que sea, sino que yo me sentía un poquito resentida porque...
Era de casa en casa, universidad, casa.
Exacto, y la mayoría del tiempo en casa, de hecho, y si no hubiese sido por Jimena, pues, que vivía 2 cuadras, pues no sé qué iba a hacer.
Claro.
Me sentía como si me hubiesen quitado una juventud, ¿no? Sí. O sea, tú ves las películas estadounidenses y te construyes una idea de cómo tiene que ser tu adolescencia, y bueno, la mía no fue así para nada, entonces...
Claro.
Me sentía un poquito resentida, pero en el 2017, que fue el año que me fui... Todas las experiencias bonitas empezaron a ocurrir, o sea, tenía demasiados amigos, estaba haciendo modelaje por un lado, estaba grabando el EP por el otro, sí. Me gradué, me enamoré, fue todo, o sea, todas las experiencias así tan bellas
en
un año increíble sí. y creo que eso fue lo más bonito del EP, que fue como estuvo en la mitad de todos esos sentimientos y de toda esa excitación, de toda esa sí. aventura. Y fue como que sí. lo que me permitió dejar ir a Venezuela en claro. ese sentido. O sea, es como reconciliarme con el hecho de que, sabes que yo soy la persona que soy porque crecí en Caracas y agradecerle todo lo que me dio y dejarla ir poquito a poquito y dolorosamente.
Claro, sí, entiendo. Sí. Y bueno, ahora que estás viviendo en Estados Unidos, la ves, supongo que la ves con otra cara.
Totalmente, totalmente, 100%. Por lo menos una cosa que es súper cliché, el Ávila. ¿Cómo extraño el Ávila? O sea, aquí en Florida esto es plano como un llano, ¿no sabes? Y yo miro claro. a todos lados y qué miércoles, ¿dónde está esa montaña? ¿Qué?
¿Dónde está mi Ávila?
¿Dónde está mi Ávila?
Y Lanchester, ven a mí. Así, poniéndole una estampita y Lanchester sí. por allá en el cuarto.
Exacto. De verdad que eso por uno, la gente, el clima, mi familia, mis amigos. Me reconcilié con Venezuela y ahorita la veo con amor y con cariño y ojalá un día pueda volver y recorrerla con el amor que se merece, ¿sabes? Con el amor claro. que se merece.
Proyectos como el de Aura Spey tienen cierta rebeldía muy punk, que en mi opinión arranca con la concepción de sus letras, las cuales fueron escritas en inglés pese a vivir en un país de habla hispana. Y curiosamente, una vez que dejaron su tierra natal, Nicole y Jimena comenzaron a exponerse un poco más a plasmar sus sentimientos en su lengua materna. ¿Te pasó esto de que utilizaste el idioma inglés como una especie de coraza para lo que querías transmitir?
Sí, o sea, bueno, yo creo que fue un poquito de los dos, ¿no? Porque por un lado, yo estaba escuchando pura música en inglés, okay. así que era mi única referencia como que, oh, tengo las opciones de inglés, español, francés, no, era inglés y más nada.
Claro.
Pero por el otro, yo sí creo que... El español para mí se siente mucho, mucho más íntimo. O sea, es mucho más close to your heart. O sea, es mucho más cerca de tu corazón.
Claro, primero porque es tu lengua madre, primero que nada.
Exacto. Mis papás, yo nací en Estados Unidos. Mis papás se casaron y ellos estudiaron aquí y luego se devolvieron a Venezuela y ahí fue donde yo crecí. Desde que tengo un año hasta 17 que me fui, okay. 18. Okay. Pero mis papás siempre me hablaban en inglés un poquito. O sea, era como que, hola, buenos días, are you hungry? O sea, cosas así como sí. que hacían un switch de un idioma al otro. Entonces, para mí el inglés era un segundo idioma, pero no era un idioma tan lejano tampoco.
Claro.
Pero definitivamente creo que sí se sentía un poquito menos intimidante que el español. El español creo que era un poquito demasiado privado para empezar a escribir música así.
Claro. Sí, no es lo mismo decir I love you, que se entiende como, bueno, I love you, que puede ser te quiero, te amo, o a decir te quiero o te amo.
Exacto, sí, totalmente. Además, decirlo como en un idioma en el que todas las personas alrededor tuyo te entienden,
claro.
Es como, bueno, estoy diciendo mis sentimientos.
Hola, aquí estoy.
Aquí estoy, hola, por favor no me sí. miren.
Claro, porque seguramente te pasaba que cantabas en inglés y las personas que estaban de tu círculo cercano, pero que no sabían el idioma, era como que, esto me encanta, pero guachu guachu.
Exacto, no entiendo, es como, hay un poquito, como tú dices, de distancia entre esa interpretación, ¿no? Por lo menos a las personas de mis amigos estadounidenses a las que le pongo mi música en español, me dicen, oye, está buenísimo y no entiendo nada. Me encantaría que estuviese en inglés porque no entiendo nada. Yo les digo, bueno, pero es que es así de bueno porque lo escribí en español.
Exacto.
Así de bueno porque me comuniqué a través de esa parte de mí, ¿me entiendes? Salió desde un lugar más íntimo dentro de mí, ¿no?
Sí. Bueno, Nicole, en verdad, muchas gracias por tu tiempo. Me emociona mucho el proyecto que están haciendo, tanto tú como Jimena, en verdad es muy bueno, así que felicitaciones por eso.
Gracias.
Y ya de aquí tienen un fan y probablemente, normalmente pasa que las personas, o sea, mujeres que aprenden a tocar guitarra viendo a hombres, y en este caso la cosa va a ser al revés. En este caso yo soy el que va a aprender a tocar guitarra y bajo viéndolas a ustedes.
Gracias, de verdad que significa muchísimo. Hay muchas personas sacando música buena en Venezuela ahorita, digamos, en la escena indie, ¿no? Pero no hay mujeres. O sea, que yo sepa, no conozco alguna banda de mujeres indie en Venezuela rock que esté pasando y eso tiene que cambiar, ¿no? O sea, hay mucha música ahí, muchas mujeres que la están haciendo, así que nos encanta ser parte de este lado de la música. No solo de Venezuela, sino del rock y del mundo.
Del rock en general, claro.
Gracias
conquistar
por
el mundo.
Sí, domine notando el mundo, las arepas en todos lados.
Exacto. Exacto. Aura Spey es un proyecto con todos los elementos para hacer una banda de muy linda trayectoria. Canciones con buen contenido, dos chicas con muchísimo talento y la actitud suficiente para comerse el mundo. Yo solo estoy contento de ser testigo de un despegue que, bien encaminado, promete traerle varias alegrías a un país que necesita encarecidamente el resurgir de su movida musical. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. El guión, la producción y edición de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la mezcla fue realizada por Juan Pablo Videgain en Videlandia Bacanal. Muchas gracias a Valeria Suárez de Señor Luke por el contacto. Si te gustó lo que escuchaste, puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma de audio favorita. También puedes compartirlo y si quieres conocer más sobre este proyecto, puedes seguirnos en Instagram como @correspondapodcast o a través de mi cuenta personal, caja-vier. Gracias por formar parte. Nos escuchamos muy pronto. The